con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 29 de agosto de 2023. Habrá otros agostos y habrá otros veranos, pero este que nos ocupa se nos está yendo de las manos. Y eso se nota en esa persiana del vecino que vuelve a estar levantada después de semanas a media asta. Se nota en los supermercados y se nota en el ámbito político, porque hoy son varios los gobiernos autonómicos que vuelven a reunirse después de haberse tomado un descanso veraniego. Y miren, esta normalidad llega en un día curioso, porque las últimas horas nos han dejado una noticia que, si uno lo piensa bien, no debería ser noticia. Y el hecho de que sea noticia te da una idea del laberinto en el que está la política española y cómo todo se ha enrarecido de una manera que dificulta de una forma dramática cualquier política de Estado o cualquier intento de consenso. Ha sido aceptar el PSOE que Sánchez se reúna con Feijóo, a petición de Feijóo, que es el ganador de las últimas elecciones y el hombre que va a intentar la investidura en septiembre. Y oye, ha saltado la gran noticia. El PP pide una reunión a Sánchez y Sánchez acepta. Claro, lo triste es que esto sea noticia, ¿no? Pero bueno, bien está que en ese proceso de buscar apoyos de cara a una investidura casi imposible, además de cumplir con el formalismo de llamar a la puerta de los separatistas y del resto de grupos parlamentarios, pues que se ponga el foco en la reunión PP-PSOE. De hecho, ahora mismo esa es la reunión que más sentido puede dar al movimiento de Feijóo, porque en los últimos días se escuchaban muchas voces que acusaban a Feijóo de una cierta indefinición. Ir a la investidura sabiendo que no la vas a ganar, dar a Sánchez un mes adicional para que trate de amarrar la fórmula de la amnistía en lugar de presionarle con el tiempo, ponerte a hablar ahora con Junts cuando criticas a Sánchez por poner a Puigdemont en el foco de la gobernabilidad. Bueno, pues seguramente lo más efectivo que puede hacer Feijóo para fortalecer esa idea que se ha propuesto, eso de voy a demostrar a los españoles que aquí hay una alternativa de gobierno seria y sensata para cuando sea menester, todo eso pasa por hacer un ofrecimiento serio, fundamentado y solemne al PSOE. Es decir, la estrategia pasa por escenificar que el PP está dispuesto a llegar a un entendimiento con el PSOE ahora y en el largo plazo, para sacar a España del chantaje de los extremismos y los separatistas. De manera que si al final de todo ese camino esto acaba otra vez con Sánchez en la Moncloa, a costa de haber otorgado a Puigdemont una amnistía que humille definitivamente a la democracia española, que socave los fundamentos del Estado de Derecho y consagre la desigualdad entre los españoles, pues que por lo menos haya quedado en los anales que el Partido Popular trató de que eso no fuera así. Es decir, que quede constancia ante la opinión pública española de que lo que acabe pasando pasó porque así lo quisieron el PSOE y Pedro Sánchez. Y luego ya que la historia ponga a cada uno en su sitio. De momento, el portavoz del PP, Borja Sémper, lo ha querido explicar de esta manera.
El presidente Feijóo va a llamar a Pedro Sánchez para decirle: oye, no es razonable, porque no es bueno para España, que intentes ser presidente del gobierno cediendo todo lo que sea a los independentistas. Vamos a explorar, podemos explorar fórmulas en virtud de la cual demos estabilidad al país, el que ha ganado las elecciones pueda conformar un gobierno y demos estabilidad al país para que España avance y para que los intereses de los ciudadanos españoles sean prioritarios en acción de gobierno. Esto es lo que le vamos a plantear y lo que le va a plantear en términos generales Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez.
El problema de esto todos nos podemos imaginar cuál es. Si Feijóo le hace ese planteamiento a Sánchez en una reunión, en esa reunión que mantendrán, pues cuando Feijóo haya terminado su exposición, Sánchez seguramente mirará a Feijóo a los ojos y le preguntará: o sea que me estás pidiendo que, pudiendo yo gobernar, aunque sea trancas y barrancas, con amnistía de por medio, que renuncie a esa idea y te deje a ti ser presidente porque fuiste el más votado. Y ahí, claro, la risa sardónica de Sánchez se va a escuchar hasta en la iglesia de Motril, donde se ha encerrado ahora la madre de Rubiales. Todo lo que plantea Feijóo ahora mismo, por culpa de la aritmética surgida del 23 de julio, no deja de ser un brindis al sol, por lo menos en el corto plazo, porque Sánchez no va a cambiar ninguna dinámica política frentista si eso implica que él salga de escena, y más desde que se siente respaldado por bastantes millones de españoles que han demostrado tener una enorme capacidad para que le resbalen según qué cuestiones: el socavamiento del Estado de Derecho, el respeto a la idea de nación, el concepto de igualdad real y no de boquilla entre los españoles. Uf, qué pereza. Sánchez se alimenta de eso, se alimenta de esa dinámica que se ha instalado en la calle. Pero a diferencia de lo que creen, de los que creen que Sánchez, con su manera de hacer política, ha contaminado, entre comillas, a los votantes del PSOE, algunos empiezan a sospechar que en realidad eso no ha sido exactamente así, que el orden de los factores ha podido ser diferente. Los votantes del PSOE a lo mejor no han acabado siendo como Sánchez. En realidad Sánchez solo ha sido el primer político posmoderno que ha detectado que una parte del electorado ya estaba lo suficientemente invertebrado desde un punto de vista ideológico, moral o como lo quieras llamar, como para aplicar esta política en la que estamos. El mérito de Sánchez, entre comillas, como animal político, habría sido darse cuenta antes que nadie de que una parte sustancial del electorado ya estaba preparado para un presidente que, aunque mintiese, aunque no cumpliera su palabra, aunque cayera en contradicciones y cometiera gravísimos errores legislativos, al final supiese dar al votante invertebrado lo que necesita. Un motivo, una idea para votar a los suyos, ya sea con relato en positivo o con relato en negativo buscando un enemigo. El caso es que el 23 de julio fue la constatación de que Sánchez dio en la tecla cuando se lanzó a la estrategia política que le metió en Moncloa y que le puede mantener también en Moncloa, la dinámica de infantilizar la política y resumir todos los conceptos de una manera muy sencilla, los buenos y los malos, los que insultan y los que dejan de insultar.
Bueno, yo lo primero que le diría al señor Feijóo, que antes de formular esta llamada al Partido Socialista y al señor Pedro Sánchez, es que se disculpara. Que se disculpara porque día sí y día no, durante las elecciones, pero también durante esta legislatura, se ha estado insultando y faltando el respeto constantemente al Partido Socialista.
Pilar Alegría, ministra de Educación, diciendo que el PP es muy malo porque ha insultado al PSOE, como si el PSOE no hubiese llamado ultraderechista a PP y a Feijóo no lo hubieran puesto de vago, inútil y no sé cuántas cosas más. La verdad es que uno esperaría de una ministra de Educación y portavoz de un partido de gobierno un análisis un poco más profundo sobre el ofrecimiento de diálogo del otro gran partido de Estado que ganó las elecciones en los momentos en los que está España ahora mismo. Pero bueno, es lo que hay. A todo esto hay que hacerse una pregunta interesante. ¿Por qué Sánchez acepta esa entrevista con Feijóo cuando su idea era mandar a un segundo, a un propio? Pues seguramente a Sánchez le viene bien, primero, para que Feijóo no pueda decir que el secretario general del PSOE ni se molestó en dialogar, y segundo, para darle un toque a Puigdemont, para recordarle que no debe tensar la cuerda más de la cuenta si no quiere que en un acto de desesperación el PSOE acabe acercándose al PP o provocando elecciones anticipadas. Puigdemont tiene el problema de que, como no le arranque una cuerda a Sánchez, puede acabar en la cárcel. Y eso va en beneficio de Sánchez a la hora de negociar el alcance de la amnistía que se está cocinando. Pero como Sánchez se pase las cesiones, Puigdemont puede quedar limpio de polvo y paja, y como eso pase y se le ocurra volver a montar otro golpe, el que no va a levantar cabeza en la vida va a ser el PSOE. Y Sánchez pasaría a la historia como el Tolili que amnistió a los separatistas para que luego los separatistas la volvieran a liar. Y en ese juego de desconfianzas están metidos. Fíjense, Puigdemont lo último que ha exigido a Sánchez es que el referéndum del 1 de octubre sea declarado legal. Y lo malo es que a día de hoy no se puede descartar hasta dónde va a llegar el alcance y la profundidad de esa amnistía. De hecho, uno de los peligros que acechan al Estado de Derecho es la idea perversa que han lanzado desde Sumar. Dice el partido de Yolanda Díaz que una buena idea sería amnistiar no solo a todos los golpistas, ya sea en su vertiente sediciosa, malversadora o de violencia callejera, sino que ya que estamos y somos muy magnánimos, amnistiar también a las fuerzas de seguridad. Es decir, que la amnistía beneficie también a los agentes que, a raíz de su actuación para detener el hecho delictivo del 1 de octubre, acabaron denunciados e investigados por la justicia por presunto exceso en el uso de la violencia. Esto, que lo van a querer vender como algo bueno, como algo que dé a la amnistía una pátina de generosidad y luces largas pensando en el futuro, en realidad es una trampa, porque supone equiparar a las fuerzas de seguridad con los sediciosos. Todos se hicieron cosas malas, pero a todos los perdonamos y pelillos a la mar. Y no, no se puede aceptar que un tipo que da un golpe separatista, que decide voluntariamente violar la ley y que roba dinero público, sea colocado en el mismo nivel que un agente de las fuerzas de seguridad que está o estaba cumpliendo con su deber. Así que ojo con eso, porque no sabemos lo que nos quedará por ver. Por cierto, Feijóo ha anunciado que en su ronda de contactos para tratar de escenificar ese esfuerzo por volver a la cultura de consenso va a hablar también con los presidentes autonómicos. Y ayer en el PP también trataron de aclarar qué se le ha perdido a los populares contactando estos días con Junts per Catalunya, el partido del delincuente fugado Puigdemont. Borja Semper trató también de explicarlo.
Esto es lo que queremos también que sepan los ciudadanos de Cataluña. No vamos a abandonarles. Y cuando tengamos que discrepar, que discrepamos, y todos ustedes saben en qué materias discrepamos con otras formaciones políticas, en este caso los independentistas, les repetiré esto mismo que les estamos diciendo, se les repetirá a ellos a la cara. Y si no quieren hablar de economía, si no quieren hablar de fiscalidad, si no quieren hablar de servicios sociales, de educación y sanidad, también lo contaremos.
La dirección del PP, que ha tenido un choque a cuenta de este asunto con el todavía líder de los populares catalanes, Alejandro Fernández, que no lo ha hecho nada mal en estos últimos tiempos, las cosas como son, insistía ayer en lo obvio, que descartada cualquier cesión en materia de amnistía o autodeterminación, lo que Feijóo quiera ofrecer a la ultraderecha nacionalista catalana es hablar de economía, fiscalidad, educación, sanidad, etcétera. El problema es el de siempre. Eso funcionaba con la antigua Convergencia, pero Junts posiblemente ya no está en eso. Junts es hija de la nueva política en la que estamos. Y miren, decíamos que en la política actual la izquierda se mueve muy, muy cómoda porque su manejo de la agenda es enorme. Solo hay que ver estos días las estratosféricas dimensiones que ha tomado el caso Rubiales. Ya con la Fiscalía investigando a Rubiales por agresión sexual a Jenny Hermoso, y con la policía yendo a la iglesia de Motril, donde se ha encerrado en huelga de hambre la madre del presidente de la Federación Española de Fútbol, denunciando, dice, una cacería contra su hijo. Es todo de sainete, es todo como aberrante, como excesivo. Desde el comportamiento de gañán de Rubiales, que en circunstancias normales debería haber dimitido por el beso no consentido o simplemente por la imagen de primate que dio en el palco tocándose los genitales, pasando por la utilización política de la izquierda de este asunto, colocándose ayer otra vez la primera de la mani feminista, después de haber beneficiado a más de 1,000 violadores y haber dejado tiradas a las niñas tuteladas de Valencia y Baleares, que fueron prostituidas, hasta llegar a la casi casi ya beatificación feminista de Jenny Hermoso, que nadie duda que lo ha pasado mal con ese beso y que en función de la ley ahora deberá decidir si acepta el ofrecimiento de la Fiscalía para que se persone como acusación particular en el caso Rubiales. Pero no deja de ser chocante que, de igual manera que es una pena que el beso de Rubiales ofuscara el triunfo deportivo de nuestras futbolistas, también sentimos mucha pena por las mujeres que están sufriendo en silencio el dolor y la humillación de la ley del solo sí es sí, sin que la izquierda se acuerde de ellas en manifestaciones feministas como las de ayer. Estos días, mientras todos somos Jenny, por el beso no consentido que tuvo que sufrir Jenny, y que no tuvo que ser el plato de buen gusto para ella, nadie lo duda, nos estamos olvidando, por ejemplo, de la chica menor de edad que ha visto en las últimas horas cómo el Supremo ha rebajado la pena a sus violadores por culpa del solo sí es sí. Una joven que acudió a la casa de un hombre en Madrid a cuidar de su bebé, y donde ese tipo y su hermano la emborracharon y la violaron. 14 y 7 años de prisión respectivamente, que ahora han sido rebajados a 12 y 6. La humillación para esa joven no está saliendo en ningún medio de comunicación. Las mujeres perjudicadas por la ley del solo sí es sí, violadas, agredidas, golpeadas, no tienen el consuelo mediático que sí tiene afortunadamente Jenny Hermoso. Y a todo se le llama agresión, a lo grave y a lo gravísimo. Con eso de que ahora hemos avanzado, dicen, en poner el foco en el consentimiento. Cosa que no es verdad, porque la ley siempre tuvo en cuenta si hubo o no consentimiento para establecer condenas. Pero estos días ya lo saben, todo es un exceso y todo es una simplificación banal de la realidad. Vamos con más asuntos que repasamos con Juan Andrés Rubert.
Herrera en COPE.
Explosión.
Al menos 6 personas han resultado heridas esta madrugada tras una explosión de gas en el barrio de Parquesol en Valladolid. A una de ellas la han trasladado en estado grave por quemaduras. El resto han sido atendidas por inhalación de humo. Es la segunda explosión por gas en un mes en esta ciudad.
Libertad.
La justicia acuerda libertad provisional para los 4 detenidos miembros de los CDR por presuntas amenazas contra la Vuelta Ciclista a España. Planeaban verter aceite en una de las etapas que pasaba por Cataluña. La causa queda abierta.
Lengua.
El nuevo gobierno autonómico de Marga Proens levanta el requisito del catalán para contratar a los nuevos profesionales sanitarios en Baleares. Suprime la medida de la expresidenta Armengol debido a la dificultad para cubrir plazas hospitalarias.
Juicio.
La justicia fija para el 4 de marzo el juicio a Donald Trump por el asalto al Capitolio. Es un día antes del llamado Supermartes electoral, jornada en la que los votantes de más de una decena de estados acudirán a las urnas para elegir al candidato presidencial.
En el partidazo de COPE, Rubiales sigue en el ojo del huracán. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El caso Rubiales no deja de sorprendernos y ayer, desde luego, fue una jornada muy intensa. A lo que sucedió por la noche, que es la petición de los presidentes de las federaciones territoriales de que Rubiales dimita, petición sorprendente, porque hace tan solo unos días estaban en la Asamblea y muchos de ellos estaban aplaudiendo lo que decía Rubiales, se suma la huelga de hambre de su madre en una iglesia de Motril, lo cual demuestra el drama familiar cuando el acoso mediático se multiplica por 1,000 en torno a la figura pública de una persona. El caso es que no se acaban aquí los acontecimientos porque Daily Mail publica hoy que la FIFA va a pedir una inhabilitación de 15 años para Rubiales. Le quieren borrar del mapa y le van a borrar del mapa. Hay muchas acciones de Rubiales que desde luego han contribuido a que su final sea tan oscuro como el que está protagonizando.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Este martes vamos a encontrar tormentas en Galicia y Cantabria, donde también continúan en alerta por lluvias y fuertes rachas de viento. Es en Baleares, en el resto de la península, y en Ceuta y Melilla, cielos despejados y temperaturas en aumento. Andalucía es la única comunidad en alerta por calor. Aún así, la máxima de España estará en Murcia, donde se alcanzarán los 37 grados.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en COPE.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Tengo el gusto de saludar a Guadalupe Sánchez. ¿Qué tal, Guadalupe? Buenos días.
Hola, Sergio. Buenos días.
Ana Martín, ¿qué te cuentas? Buenos días.
Muy buenos días, Sergio.
Carmelo Encinas, ¿qué te cuentas?
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Bueno, ahora vamos a entrar en materia, pero me vais a permitir que conozcamos antes la noticia que nos trae Orange Empresas.
El 89% de las empresas y microempresas españolas disponen de sistemas contra los ciberataques, así como procedimientos que reduzcan las nefastas consecuencias que pueden ocasionar. Son datos del último informe Brújula, Tecnologías Digitales en la Empresa. Además, este informe asegura que 2 de cada 10 empresas españolas sufren ciberataques diarios contra su infraestructura digital y sus propios recursos. Estos datos refuerzan la importancia de proteger nuestros negocios y la concienciación existente en este ámbito. A medio plazo, la estrategia digital de España pasa por que el 25% del tejido productivo español esté ubicado en la nube.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto, ofreciéndote las soluciones y herramientas que mejor se adaptan a las necesidades de tu negocio. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1474 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Bueno, pues nada, enseguida vamos a entrar en materia, pero Carmelo, creo que a ti te pillo en Palma, creo que eres víctima del follón,
sí,
que ha habido, ¿no?
Sí, fue absolutamente increíble lo que ocurrió en la jornada del domingo en el aeropuerto de Palma, donde por la tormenta y tal, condiciones meteorológicas adversas, todo esto, pero lo cierto es que se suspendieron prácticamente todos los vuelos, y a mí siempre me parece que, oye, que un factor meteorológico que ajeno completamente a las compañías aéreas, pues bueno, pues es disculpable, pero tienen que saber reaccionar. Para que os hagáis una idea, o sea, nos quedamos tirados miles de personas en el aeropuerto de Palma, miles de personas, y lo único que te decían es que no iba a haber aviones hasta dentro de 3 días.
Hasta dentro de 3 días. Y ya no tienes hotel ni tienes nada, y dices, ya ahora
claro,
que con mi vida, ¿no?
O sea, la gente durmió. O sea, yo después de llamar a 20 y tantos hoteles, conseguí una habitación de hotel, digamos, a última hora, ya casi a las 12 de la noche, para poder dormir. Pero pues, muchísima gente que se quedó durmiendo en el aeropuerto porque no tenía ni dónde dormir. Uh-huh. Y porque no tenía alternativa. Las compañías, o sea, en concreto, Ryanair tenía una cola como de 15 horas para darte una explicación. Y la explicación es que no había vuelos hasta el 1 de septiembre. Esto es lo que te decía.
Pues fíjate, hoy nos vamos a pasar por Baleares para ver cómo está el tiempo y también la cuestión del idioma que está dando mucho calor, porque ya saben que el nuevo gobierno ha decidido que el balear ya no va a ser un requisito sine qua non para poder ejercer como sanitario, que parece una cosa bastante sensata. Además de esto, Carmelo, Ana, Guadalupe, vamos a hablar de la famosa amnistía, de la reunión de Feijóo con Sánchez. Guadalupe, sabiendo tú tanto de leyes, quiero escuchar tu opinión sobre lo último que se está comentando sobre la amnistía. Pero eso va a ser dentro de unos minutos. Antes, si me permitís, quiero saber cómo lo ve Javier González Ferrari. Esto es Mirando a Dar.
Sergio, miro que Rubiales, un impresentable mucho antes de su actuación vulgar y hortera en la final del Mundial Femenino, se ha convertido en el gran protagonista de la actualidad. Una buena excusa para tapar las negociaciones con un tipo no menos impresentable y delincuente, con el que, por lo visto, quien está en contacto y con él y con los suyos es la vicepresidenta y líder de esa olla literalmente podrida que es Sumar. Yolanda, con sus falsas sonrisas, que esconden en realidad la risa de una hiena, ya se ha convertido en la voz de su amo, aunque a veces lo disimule con críticas edulcoradas, eso sí, contra el PSOE, y nunca contra Sánchez, a quien besuquea y manosea sin que nadie ponga el grito en el cielo. Claro que aquí el consentimiento es nítido, cristalino, y no como el de la jugadora que pasó del consentimiento al rechazo contundente, en el momento en que el feminismo oficial empezó con su campaña. Rubiales, hijo de un exalcalde de su pueblo, Motril, pringado por cierto en el caso de los ERE, hasta el domingo era amigo personal de Sánchez, que hasta que no se tocó el único asunto que se ha convertido en el mantra de la izquierda, no se posicionó contra un individuo que debería llevar años fuera de la Federación por muchos asuntos turbios relacionados con el dinero público que parecía importarle lo más mínimo a este gobierno, ya que de casta le viene el galgo.
Nos vamos a dar una vuelta por Leroy Merlin.
¿Tú sabes quién necesita este verano tiempo, cariño y precios que enamoran? Tu hogar, claro, como las ofertas de Leroy Merlin hasta el 29 de agosto. Por ejemplo, ventilador de techo con luz Inspire Aveiro, eficiente y silencioso, blanco, 4 aspas y 112 centímetros con mando incluido, ahora solo 139 euros. Te ahorras un 12%. Aprovecha tu tiempo libre y haz el agosto mejorando tu casa. Compra en leroymerlin.es, en su app, en el 910-49-99-99 o en la tienda que tengas más cerquita. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Un español que está en las calles de Nápoles, que ahora mismo está celebrando, insisto, el título de Liga. Hola, Javier.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
¿Tú de dónde eres?
Yo soy de Puerto Llano.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Hola, Marc.
Hola, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Juanma, muchas gracias. Aquí estoy disfrutando de todo de Madrid.
¿Es verdad que tú eres fan de los deportes de la COPE, de tiempo de juego y del partidazo?
Sí, y Paco...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Crystal crack?
¡CrystalBox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Ahora llenar la despensa con el 3x2 de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés es facilísimo.
Un 3x2 en más de 5.000 productos como este.
Pack de 3 latas de atún claro en aceite de oliva, Albo, compra 3 y el pack sale por 5,06 euros.
Sí, sí, llevas 3, pagas 2 y así en más de 5.000 productos.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vamos a despedir agosto mirando al cielo para ver un espectáculo de esos que merece la pena inmortalizar. Te hablo de la segunda luna llena que vamos a tener en el mismo mes. La primera fue el día 1, la luna del Esturión, y habrá una segunda el día 31, que se le conoce como luna azul. Mamen Vizcaíno, buenos días.
Buenos días, Sofía.
¿Y cuál va a ser el mejor momento para disfrutar de esta luna azul?
El mejor a las 3:35 de la madrugada, aunque se la va a poder bien ver bien desde la salida, y la luna saldrá en Madrid a las 9:25 de la noche. Se pondrá a las 8:10 de la mañana. Este fenómeno de la luna azul se produce cuando en un mismo mes hay dos lunas llenas y es a la segunda la que se la conoce con este nombre. Suele ocurrir cada 2 años y medio y la última vez que pasó fue en octubre de 2020. Este mes de agosto, además, el último día veremos una superluna y eso pasa cuando nuestro satélite se encuentra más cerca de la Tierra y el disco lunar se ve más grande. Aún quedan un par de días para pensar en un buen sitio para disfrutar del espectáculo, tanto en Madrid capital como el Cerro del Tío Pío en Vallecas, desde el que hay unas vistas impresionantes, como fuera del área metropolitana, por ejemplo, en la sierra.
Y además parece que la noche del jueves el cielo va a estar despejado. Soy Sofía Huera y estás escuchando Herrera en COPE. Es martes, es 29 de agosto, ha subido un poquito la temperatura, 18 grados tenemos hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Enseguida te cuento más del tiempo, ahora el tráfico.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Tecnocasa, la red inmobiliaria líder en España y en Europa, te ofrece la información del tráfico.
Vamos a ver cómo están las cosas en las calles de Madrid. Oficina de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. De momento la situación es bastante tranquila a esta hora en los principales accesos y el M30 a destacar el recorrido entre O'Donnell y el puente de ventas en sentido norte.
Y en las carreteras de GT, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días, pues a esta hora precaución, comienza a complicarse la entrada a Madrid por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz y la A6 en el plantío, pero a esta hora las mayores dificultades se encuentran en la M40, en Vallecas y Coslada sentido A2, también en Carabanchel Alto y Villaverde en dirección A4 y en Pozuelo, Valdemarín, en sentido A1. En el resto de carreteras, de momento, se circula con normalidad.
Las 8:27. Seguimos con temperaturas suaves. A esta hora son un poquito más altas que las que teníamos en el día de ayer. Máximas de 28 grados. Eso sí, vamos a ir teniendo nubes que van a ir llegando a partir del mediodía, dejando una tarde algo gris, pero sin lluvia. Las temperaturas mínimas suben un poco, hasta los 17 grados en el centro.
¿Quieres un Audi, Volkswagen o Skoda? Encontrar el coche que quieres puede ser complicado, pero en EFE Tomé te lo ponemos fácil. Somos tu concesionario oficial con más de 35 años de experiencia. Te ofrecemos el mejor asesoramiento, prueba de conducción y soluciones de financiación. Ven ya a elegir tu coche. Entra en efetomé.com o ven a uno de nuestros 9 concesionarios en Madrid.
Si vives en la zona oeste de la región, puede que hayas notado un ligero olor a tierra, ¿no? O a moho en el agua que sale del grifo. Pues bien, se trata de algas que se han producido en el agua que viene del embalse de Valmayor. No hay peligro para la salud, el agua es potable y se puede beber. Nos lo ha explicado Belén Benitos, directora de operaciones del canal de Isabel II.
Se trataba de la aparición de algas que aportan al agua un olor característico, un poco parecido al moho, pero que en absoluto influyen en la potabilidad del agua. El agua es perfectamente apta para el consumo.
El canal ha explicado que tiene otras alternativas y el agua de esa zona ya se suministra desde otros embalses hasta poder solucionar la incidencia. La Puerta del Sol ya es completamente peatonal. Por fin han acabado las obras que empezaron ya en marzo del año pasado. Sin embargo, hay otras muchas que se están acometiendo, aprovechando pues esas operaciones asfalto, ¿no?, y de remodelación de Madrid. Estamos en verano y tardarán todavía un poco más. Una de ellas es el túnel de Manuel Becerra. Está previsto que se abra el próximo jueves 31, pero todavía quedará un carril en superficie ocupado. Y doble encierro hoy en las fiestas de San Sebastián de los Reyes, el tradicional a las 11 de la mañana y el nocturno a las 10 de la noche. El primero de los encierros es saldado con un herido por asta de toro, un ciudadano francés de 68 años que ha sufrido un desgarro. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Thank you.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
14 de febrero de 1929. Número de la suerte, el 8.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Nos ha llegado una última hora en lo que estábamos aquí un poco comentando la jugada, y resulta que la reunión entre Feijóo y Sánchez, la famosa reunión que Sánchez ha aceptado, se va a producir mañana miércoles a las 10 de la mañana y será en el Congreso de los Diputados. Por lo que dicen, Feijóo le mandó un WhatsApp a Sánchez y Sánchez le contestó un WhatsApp a Feijóo, y luego ya los jefes de gabinete son los que hablan como las personas y fijan la fecha, que ya les digo, mañana miércoles a las 10 de la mañana en el Congreso. Luego le damos una vuelta a esto, pero vamos a salir primero a la pizarra de Enrique Cocero. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, muy a pesar del PSOE, la negociación para encajar una amnistía sigue siendo el gran protagonista de la investidura. Por mucho que quiera mirar a otro lado, es algo que le viene de frente, ¿no?
Bueno, después de lo que acabas de contar, yo creo que ya está hecha la pizarra de hoy.
Bueno, claro, también.
Pero bueno, le viene de frente efectivamente, porque Junts y RC pues necesitan una señal, y creo que me quedo corto, porque no es una señal en plan un gesto o un guiño, sino necesitan algo que tocar, algo tangible, para saber que pueden tirar hacia adelante en una investidura al PSOE. Se señala hoy la propia amnistía, no menos, y para ello Sumar está haciendo esfuerzos para encajarlo sin que nadie pueda tirarlo por el camino. Así que entiendo que lo que estaba encima de la mesa para lograr la presidencia del Congreso no era más que una cesión pequeña. ¿Se puede hacer algo por permitir el uso de lenguas cooficiales en el Congreso? Pues no creo que haya mayor problema. Pero llevarlo a la Unión Europea puede ser algo más complicado, al menos usando la justificación de Pedro Sánchez de que se haga en el semestre de presidencia rotatoria. Primero, que su propio país, Pedro Sánchez, está en funciones. Y segundo, que si no sale adelante la investidura de Alberto Núñez Feijóo, nos iríamos a finales de noviembre. Y la de Pedro Sánchez, perdón, nos iríamos a finales de noviembre con la de Pedro Sánchez y enero a elecciones, si esta no sale. Es decir, un presidente en funciones en su país que no puede legislar por la propia definición de estar en funciones, pretende generar un cambio en lenguas cooficiales en la Unión Europea. Pues yo, ¿qué quieres que te diga? No me parece muy consecuente. El caso es que Eslovaquia ya se ha manifestado y ha dicho que no llegará la medida a Europa hasta que el catalán no sea oficial en toda España. Vamos, un no nos traigáis vuestros problemas. Y estas medidas han de ser tomadas por unanimidad por los 27 países de la Unión, algo que entiendo que la gente de Junts y RC ya sabía.
Vamos, que no les era ajena a la hora de cerrar el acuerdo la cuestión de la unanimidad y la cuestión también de estar en funciones.
Entiendo que no. El gobierno no puede sacarla por sus propios medios y esa amnistía tendrá que salir por la vía parlamentaria. Y esto es, pues, una negociación adicional. No porque no puedan conseguir los votos de Bildu y del PNV, que pueden, sino porque las negociaciones de la investidura de Pedro Sánchez incorporarán las cesiones para votar también a favor de esa ley de amnistía. Todo esto para que la medida salga como un proyecto de ley, con medida de urgencia, y puede que con un gobierno en funciones, que es algo en lo que sí funciona la separación de poderes. Así que la elección de Armengol era conveniente para gestionar también estos tiempos. Pero la jugada maestra del PSOE es dejar que la parte pública de la negociación en manos de Yolanda Díaz y aprovechar cualquier ruido lateral para callar su implicación. Llama a aprovechar el ruido tanto a la cuestión Rubiales como a la entrevista de Alberto Núñez Feijóo con Pedro Sánchez y las continuas críticas al PP, por lo que sea, desde la investidura a cualquier cosa. Así que vete echando un ojo, porque no hay día en el que no haya mensaje.
Hay mensaje cada día. Hasta mañana, Enrique.
Hasta mañana.
Y la clave de Ángel Expósito hoy es el empleo en España, o mejor dicho, el paro, porque hay cientos de miles de empleos sin cubrir, con 3 millones de parados. ¿Y las causas cuáles son? Tron, buenos días.
Sí, la verdad es que las cosas son muchas y me parece un temazo, porque algo está pasando, algo estamos haciendo mal, o muchas cosas estamos haciendo mal. Mira, lo tratamos en la linterna y me pareció muy curioso. Seguro que a Carmelo en Baleares antes del desastre, seguro que yo lo he vivido en Cádiz, tú en Cataluña, todo el mundo te dice que en sectores como hostelería, hotelería, en el campo, en el transporte, no encuentran trabajadores. Claro, ¿cómo es posible? Si tenemos 3 millones de parados y que hay cientos de miles de puestos sin cubrir, ¿qué está pasando? Mira, en La Linterna tuve a José, es el propietario de un restaurante, de un bar desde hace 40 años familiar, en Monesterio, uh-huh. En un pueblo, en Badajoz. Escucha.
Llevo un año desesperado, nunca en 40 años que llevo trabajando, nunca me se ha dado la situación esta, nunca. Este año ha sido desastroso para encontrar personal. Yo llevo ya 40 años trabajando y yo no tengo necesidad de trabajar, pero visto cómo está la cosa, trabajo como un mulo y mis hijos se están tragando un marrón este verano de 3/4.
Jesús Vega es un experto conferenciante, un histórico en esto de los recursos humanos, y me hablaba de las causas. Escucha, Jesús.
Lamentablemente en España tenemos un problema de modelo productivo. Seguimos con una dependencia muy importante con el mundo del turismo, con el mundo de los servicios, con el mundo de la construcción, y al final no estamos sabiendo desarrollar otro tipo de modelos que generen muchos más puestos de trabajo y, lo que es más importante, que esos puestos de trabajo sean muy bien pagados.
Claro, me decía Jesús, nos hemos cargado el modelo productivo de la industria y del futuro, pero es que nos estamos cargando el modelo productivo del presente, que es precisamente el de los servicios. Se calculan que 150.000 pocos puestos de trabajo no se han cubierto y casi son 3 millones oficialmente. ¿Por qué? Seamos políticamente incorrectos, como dicen muchos, por la paguita, por los subsidios, por la educación, por el mercado y por la psicología social. Me parece que los jóvenes, o quizás nosotros, ya no somos en muchos casos como nuestros padres y, que te digo, como nuestros abuelos a la hora de trabajar. Ahí lo dejo, me parece un tema muy, muy interesante.
Por lo menos, mira, por lo menos en la educación parece, por ponerle un poco de optimismo a la cosa, que se está empezando a hacer algo bien con la formación profesional, arrimando un poco más la educación a lo que necesita el mercado laboral, que durante muchos años estuvimos perdidos en ese mantra tonto de no, es que la educación no debe ser mercantilista, no tenemos que estar obsesionados con el puesto de trabajo. Ahora parece que ya que se nos ha quitado esa fortuna y en algo estamos mejorando.
En el tema de los oficios, es posible.
Pero en todo lo
tema,
demás, efectivamente.
En el tema de los servicios, o sea, ¿cuánta gente hemos oído este verano? No he abierto la terraza, no tengo tantas mesas, no puedo facturar más porque no puedo dar el servicio.
No, sí. Yo, ¿eh? El problema está ahí encima de la mesa y está bien que lo señalemos. Te escucho esta noche en la linterna, Ángel.
Y yo a ti ahora mismo. Adiós, Sergi. Chao. Cuídate.
Bueno, reflexiones que nos asaltan a esta hora de la mañana sobre el mercado laboral y sobre demás historias que tenemos encima de la mesa. Lo último que hemos conocido, y si queréis empezamos por ahí, Ana, pues esa fecha, ¿no? Mañana a las 10 de la mañana en el Congreso, Sánchez, presidente en funciones, y Núñez Feijóo, candidato que aspira a la investidura en septiembre, se van a ver las caras. ¿Esto qué te sugiere?
Bueno, lo primero que es de agradecer que no se hayan tirado días para poner fechas, sino que, bueno, pues sea tan pronto como mañana. Yo creo que hay que ser sinceros. Pedro Sánchez no quiere hablar con Alberto Núñez Feijóo y menos aún negociar nada. Lo que pasa que lo que no quiere es aparecer como el culpable de que los líderes de los dos principales partidos de este país no tengan nada que decirse. Yo creo que la designación de Alberto Núñez Feijóo por parte del Rey como candidato a la investidura derribó una doble ficción que el PSOE había puesto en marcha desde el mismo día después de las elecciones del 23 de julio. Y es, primero, que Pedro Sánchez ganó las elecciones y, segundo, que su investidura iba a ser coser y cantar y sería a la primera. Y en este sentido, pues primero la designación y después que además el candidato a la investidura llame e interpele directamente a Pedro Sánchez le ponía las cosas muy difíciles para no ir. En cualquier caso, ¿que tendrían cosas de qué hablar? Sí. que si miramos en la hemeroteca, el precedente cercano deja muy pocos motivos para ser optimistas también, porque el último acercamiento o negociación sobre algo que se produjo entre ellos dos fue en el otoño del año pasado a cuenta de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, cuando su presidente dimitió para que por fin los dos grandes partidos de este país alcanzaran un acuerdo. Y recordemos que cuando el pacto estaba a puntito de caramelo, pues Pedro Sánchez salió con el asunto de la sedición. Y a partir de ahí el PP no tuvo más remedio que poner pie en pared.
Y tuvimos ahí unos cuantos meses de debate y derivadas varias. Guadalupe, ¿qué te parece todo esto que tenemos en el ámbito político?
Bueno, si me preguntas concretamente por el tema de la reunión entre Feijóo y Pedro Sánchez, pues es algo que en una democracia normal, no tan degradada como la nuestra y con una sociedad no tan polarizada, pues debería entrar dentro de lo lógico, de lo razonable, y de ahí salir seguramente un gobierno de coalición encabezado por la lista más votada. ¿Qué es lo que sucede? Pues que no es así. No es así. Yo únicamente añadir a lo que ha dicho Ana, con la que estoy en lo sustancial de acuerdo, que probablemente lo que vaya a suceder es que esto sea utilizado por el Partido Socialista, concretamente por el gobierno en funciones, como atenuante, sino ya como eximente para justificar los pactos que ya tienen cerrados con el nacionalismo y con el independentismo. Esto desgraciadamente es así. Y luego, Sergio, sí que me gustaría matizar una cosa que habéis comentado en el café sobre la amnistía, una puntualización, porque se ha dicho algo que no es jurídicamente correcto.
A ver.
¿Puedo? Mira, sí. Estaba escuchando esta mañana a Antonio Naranjo decir que, bueno, que en la medida en la que se habían derogado los delitos y se había concedido indultos, pues la relevancia jurídica de la amnistía era más política que otra cosa, porque supone comprar el relato del independentismo. Y aunque esto último es así, efectivamente se está comprando un relato político sobre España, el independentismo, la parte jurídica no es cierta. Para empezar, no se han derogado todos los delitos. Es cierto que se ha derogado la sedición, pero no se ha derogado, aunque sí rebajado, aunque aún así el Supremo ha dicho que no se aplica el tipo rebajado.
Se pierde con eso, porque claro, efectivamente intentaron, se rebajó el delito de malversación, pero le salió mal la jugada, y Puigdemont ahora mismo sigue teniendo encima de su cabeza la malversación.
No se ha derogado la malversación, se creó un tipo rebajado o menos grave, y aún así el Tribunal Supremo ha dicho que a gente como Puigdemont se le sigue aplicando el tipo agravado. Tampoco se ha derogado la desobediencia, que no olvidemos que a estos señores también se les imputa un delito de desobediencia. Pero es que además en la amnistía se quiere incluir a todos los que participaron en los desórdenes públicos que tuvieron lugar en Cataluña, que hay muchos señores que han sido juzgados o que están siendo juzgados. Pero también hay que matizar algo más, y es que mientras que el indulto no borra el delito, sino que lo que hace o lo que conlleva es que el beneficiado no tenga que cumplir de total o parcialmente con la pena impuesta, la amnistía sí que lo borra, es decir, les deja un expediente penal impoluto e incluso abole las responsabilidades civiles, que es que esto es muy importante también. Incluso depende de cómo se configure la ley que se desarrolle en el Real Decreto en el que se conceda la amnistía, se pueden incluso derivar indemnizaciones para los amnistiados.
O sea, que todavía le sale
a
devolver.
Es que es importante matizarlo, porque no tiene nada que ver con el indulto, es muy, muy distinto. Y si me preguntas ya en concreción si cabe o no cabe en la Constitución, pues bueno, esto es un debate que lamentablemente en nuestro país no tiene sentido mantenerlo, porque el Tribunal Constitucional está, la mayoría progresista del Constitucional, pues ya sabemos por dónde van a ir los tiros, pero bueno. En nuestra Constitución ya sabemos que prohíbe los indultos generales, ¿verdad? Y en derecho hay un principio muy sencillo, que es quien puede lo más, también puede lo menos. Que a senso contrario es quien no puede lo menos, tampoco puede lo más. Si la Constitución proscribe el indulto general, que como he explicado es, vamos a decir, tiene menos entidad un indulto que una amnistía, porque la amnistía es una impunidad total, es decir, el delito deja de existir, se olvida y por lo tanto no hay ni responsabilidad penal ni civil tampoco, y hasta se indemniza a los afectados o incluso se les retiran todas las multas, todas las sanciones, pues claro, te encuentras con que no cabe en la Constitución porque es extraño, ajeno a un Estado democrático y de derecho. Y esta es la verdad.
En eso estamos. Yo creo que la gente lo entiende, ¿no? Una cosa es el perdón y otra el olvido. Te perdono, pero no te olvido. Aquí se trata de perdonar y de olvidar, y en ese debate estamos metidos. Carmelo, no sé por dónde ha abierto la derivada de la amnistía Guadalupe, pero estábamos hablando también de la reunión Sánchez y Feijóo. Si quieres dar tu opinión sobre eso, adelante.
Bueno, sí, yo empiezo por decir que el rey no ha designado a Feijóo, a mi forma de ver. Como candidato, como primer candidato a la investidura, por ser la lista más votada. Lo ha hecho porque Feijóo, cuando fue a ver al rey, presentó 172 escaños amarrados y Sánchez presentó menos. Esto es así, porque no tiene amarrada la investidura Sánchez, de la aritmética de su investidura. Y esto es por lo que el rey dijo, bueno, ante dos candidatos que uno tiene 172 y el otro tiene menos ahora amarrados, aunque pueda tener más posibilidades de tenerlos, pero eso es un futurible.
Ahora mismo lo que está más cerca es este, que además
el que está más cerca es este, y yo no me fijo. Y a mí me parece una decisión perfectamente acertada. Y yo sigo en mi tesis, querido Sergio, de que a los dos candidatos les conviene, por razones diferentes, el que pase primero Feijóo. Feijóo tiene que escenificar que se deja la piel por intentar aprovechar, digamos, un resultado electoral que verdaderamente es magnífico para el Partido Popular, aunque no haya llegado a la mayoría parlamentaria que necesita para su investidura, y a Sánchez le conviene que, digamos, se escenifique que Feijóo se estrella, digamos, contra un muro parlamentario. Y es que él tiene, teóricamente, más posibilidades porque tiene más capacidad de interlocución con los grupos parlamentarios que puedan conformar esa mayoría.
Llamarlo interlocución o cesión.
La reunión, de a mí me parece que es indispensable. Sinceramente creo que estos dos señores tenían que haberse visto mucho antes y muchas veces antes, siempre lo he dicho. Lo que pasa es que es cierto que ninguno de los dos le va a dar al otro ni agua. Esto está claro, porque estos dos personajes que, digamos, que capitalizan la política española se han insultado demasiado mutuamente, se han dicho auténticas burradas, y los dos, además, en esta circunstancia se sienten en el derecho de gobernar, lo cual es perfectamente legítimo por ambas partes, ¿no? Feijóo por ser el más votado, como antes hemos dicho, y Sánchez por ser el que en teoría tiene más posibilidades de trabar la mayoría parlamentaria que exige una investidura. Esta es la situación y ninguna otra. Es verdad que ahora mismo Feijóo lo que está trabajando es para la posibilidad de que Sánchez no consiga el apoyo de Junts, porque eso está por ver. Está por ver.
Eso que, te quería preguntar, porque en las últimas horas yo detecto Junts, periodistas que te dicen esto está cerradísimo, o analistas, esto está cerradísimo y esto es un paripé, no sé qué, no sé cuánto, y hay gente que te dice, bueno, espérate, porque es que no es fácil, Sergio, lo que quieren hacer.
Si me permite, Sergio, mira, hombre, hay signos bastante teóricamente alentadores para ese acuerdo, como puede ser el hecho de que, oye, lo que ocurrió en la mesa, en la votación para la mesa del Congreso, pues hombre, hay un camino allanado, porque es que Junts hasta entonces ni se sentaba. Figuraba como un grupo prácticamente antisistema que no estaba, digamos, en la política nacional. Y ya es un paso que, digamos, que de alguna manera se haya incorporado. Así se entiende, ¿no? Pero luego hay otro dato importante, que es la cesión, sin duda polémica, pero la cesión de escaños para completar los grupos parlamentarios tanto de Junts como de Esquerra. Entonces, eso sí que puede ser alentador, pero Puigdemont exige demasiado y lo que exige no se lo van a dar. No se lo van a dar. La amnistía que pide tal y como la pide no se la pueden dar. No se la pueden dar. No está ni siquiera sobre la mesa. Está sobre la mesa, pues digamos, se están estudiando alguna fórmula jurídica de alivio penal a los implicados en el proceso,
no existe,
alguna solución parcial que pueda ser avalada por el Tribunal Supremo, por el Superior de Cataluña, y que no tenga problemas en el Constitucional, pero una solución de máximos no está
exigida. Eso es interesante, Guadalupe. Ayer tuvimos una interesante charla con un catedrático de Derecho Constitucional y nos quedó la sensación de que de que España está viviendo una especie de anomia en la que ahora mismo el valor de las leyes o el alcance de las leyes depende demasiado de la voluntad política coyuntural, que es una dinámica que cuando un Estado de Derecho entra en eso es peligroso, pero efectivamente ahora mismo cuando se dice alivio penal y un jurista, un político dice alivio penal y el jurista dice alivio penal no existe, al final todo se resume en, por ejemplo, la mesa del Congreso, que sí, que el reglamento puede decir lo que quiera, pero si la mesa del Congreso tira para adelante, eso se queda ahí. Y si la amnistía no cabe en la Constitución, si al final se hace una ley orgánica, una proposición de ley, y eso tira adelante y entra en vigor porque debe entrar en vigor, y ya se verá el Tribunal Constitucional cuando lo revisa, al final hay una política de hechos consumados que deja orilla o deja de lado todos los debates y todos los argumentos jurídicos que se puedan dar. ¿Estamos en esa circunstancia?
Sí, bueno, mira, para empezar, el alivio penal no existe. Jurídicamente es una consigna que, por desgracia, una consigna política que, por desgracia, pues se reproduce en los medios de comunicación y profundiza en la desinformación. Las penas en el Código Penal son las que son. El alivio penal, si me están diciendo que van a derogar más delitos o van a rebajar las penas nuevamente, pues hombre, pues desde ese punto de vista sería una forma de enfocarlo, una especie de eufemismo. Pero desde luego la amnistía o es o no es, no caben medias tintas. Y cambiarla el nombre, pues cambiar el nombre no cambia la naturaleza. Por mucho que tú quieras decir que una bicicleta es un coche, va a seguir siendo una bicicleta, ¿de acuerdo? Entonces, lo que comentas de la degradación, pues sí, lamentablemente es así. Nuestra clase política, en especial el Partido Socialista, se ha embarcado en una cosa que se llama una visión utilitarista del derecho, poner el derecho al servicio del poder. Y en la medida en que lo importante y lo necesario es investir a Pedro Sánchez y mantener la legislatura hasta el final, cualquier cosa vale, porque como hemos leído en algún periódico, todo cabe en el derecho, pues se aprueba cualquier cosa. La cuestión es que se supone, en teoría, España es una democracia y un Estado de Derecho. Y en un Estado de Derecho, Sergio, no todo cabe. No todo cabe, porque todos los ciudadanos, incluidos los poderes públicos, estamos sometidos al principio de legalidad, al orden constitucional. Y eso significa que para cambiar la Constitución, para hacer algo que sea contrario a la Constitución, lo que hay que hacer es tener las mayorías necesarias para reformarla. Y hay que respetar las formas y los procedimientos, porque son también una forma del control del poder. Lamentablemente en nuestro país, el Estado está dejando de estar al servicio de los ciudadanos para ponerse al servicio de las necesidades de un partido político que ha asumido los fines y los objetivos del independentismo catalán. Y esto, lamentablemente, es muy peligroso.
Uh-huh. Ana, tú que estás metida en el día a día de la política, y hablas con unos y hablas con otros, uh-huh. ¿Tú detectas que el PSOE esté sudando la gota gorda con esto de la amnistía? Es decir, en ese debate de lo tienen hecho seguro, y otros que dicen, ojo, que lo pueden estar pasando mal. ¿Tú qué te hueles en
esa trastienda?
A ver,
la voluntad política existe. Y fíjate si el PSOE ha utilizado la justicia en los últimos años con Pedro Sánchez al frente, que desde que él está en Moncloa se han modificado 102 artículos del Código Penal, se han añadido 20 y se han derogado 8. O sea que si hablamos de la utilización de la justicia por parte de este gobierno, yo creo que a nadie le cabe ninguna duda. Hablaba Carmelo definía como alentador para un posible pacto entre Sánchez y Junts el hecho de que en la mesa del Congreso hubiera un acuerdo para designar a Francina Armengol presidenta con el voto favorable de Junts. Pero son negociaciones distintas. Ahí Junts tenía una contrapartida clara, que era obtener un grupo propio en el Congreso con las ventajas que eso supone. Eso es algo, además, que ayer quedó validado, aprobado por la mesa del Congreso. Y esta, estamos hablando de otra negociación. No hay duda de que tanto el PSOE como Sumar están dispuestos a llegar y llegarán a esa amnistía. No sé cómo la vestirán. A mí lo de alivio penal, desde luego, me suena a ungüento contra las picaduras de mosquitos. Eso es un alivio. Y no cuando se trata de despenalizar algo, unos hechos tan, y hacer desaparecer unos hechos tan graves como los del 1 de octubre. Entonces, amnistía sí, a lo que no está dispuesto a llegar en este momento el gobierno o Pedro Sánchez, por hablar en términos personales, es a un referéndum de autodeterminación. Esa es la línea roja ahora, me refiero. Si Junts mantiene su línea de máximos de exigir que este acuerdo de investidura pase por la promesa de un referéndum de autodeterminación, Pedro Sánchez prefiere ir a elecciones nuevamente. ¿Por qué? Porque cree que si se enroca Junts en esa posición, le está haciendo media campaña. Es decir, Pedro Sánchez se presentaría a esas elecciones diciendo, bueno, yo he sido magnánimo, que es una palabra que a él le gusta mucho, ¿no? He estado dispuesto a hacer borrón y cuenta nueva con el independentismo, pero me han pedido algo que ni siquiera está en mi mano conceder. Digo en este momento, digo en este momento, Sergio, porque a mí tampoco me cabe ninguna duda que si ahora hay un acuerdo por la para una amnistía, en el futuro lo habrá por algún tipo de consulta, porque las metas volantes se van superando. Primero fueron los indultos, después la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación. Ahora toca la amnistía y la última, la meta final, es esa consulta, que no sé cómo la llamarán y cómo se articulará. Pero bueno, tenemos, Lupe, tú lo sabrás mejor, mayoría progresista o de izquierdas en el Constitucional hasta creo dentro de 8 o 9 años, ¿no? O sea que hacerlo lo harán.
Además, la amnistía, Ana, como bien has dicho, no era posible antes del 23 de julio. Hay ahí declaraciones en entrevistas de Pedro Sánchez y de todo el entorno socialista, y ahora ha pasado a ser posible. Así que digamos que esto es ir quemando etapas para que la gente vaya interiorizando, pero al final va a llegar.
Bueno, ha tocado Ana un asunto que a mí me parece clave, en lo que hay en el trasfondo de esta, negociación. Y es el hecho de que, efectivamente, el Partido Socialista está, como poco, transmitiendo que está buscando fórmulas para relajar las penas, en fin, todo esto. Y, evidentemente, ese gesto de intentar buscar esas fórmulas de alivio, o como quieran llamárseles, me da igual, le predispone a que si el Junts pone sus exigencias muy altas, efectivamente, como decía Ana, Sánchez se presentaría a unas elecciones con el ticket de que es el hombre que lo intenta todo en Cataluña por arreglar las cosas, y allí se le piden imposibles. Y por tanto, a mí eso me parece que tendría unas consecuencias devastadoras para Junts, en concreto, electorales. Porque, vamos a ver, la situación que tiene Junts ahora mismo en el Parlamento es inmejorable, porque tiene una posición que le permite tener protagonismo, que le permite tener, capacidad de decisión, en fin, todo esto. Eso se volvería a repetir con los resultados de unas elecciones en las cuales Sánchez ha intentado llegar a acuerdos, ha mostrado su voluntad de cesión en algunos aspectos, como este, de aspectos penales, y no ha habido manera de llegar a acuerdos. Me parece que estaría muerto políticamente Junts, y eso es lo con lo que juega el Partido Socialista en esta negociación.
Lo que pasa es que aquí estamos siempre indagando qué queda del mundo de ayer en Cataluña. Es decir, al PP se le ve con unas ganas locas de volver a algo parecido al Majestic. Ojalá esta gente dejara de pensar en la independencia y volviera a pensar en la financiación, en la sanidad, los servicios sociales. Y Junts seguramente no está en eso. Y al PSOE le pasa lo mismo. Ojalá esta gente se conformara, se olvidara de autodeterminación completa y con un estatuto nuevo, no sé qué, que le llamásemos, no sé qué, no sé cuánto. La clave está en si Junts, esa gente que sigue en Junts a pesar de todo, ese núcleo duro,
está ya en otra pantalla para no volver. Y ese es el problema que tienen PP y PSOE ahora mismo.
No existe el viejo PSOE, o no existe, desde luego, en el organigrama actual del PSOE, y de la misma manera no existe la vieja convergencia en el actual.
Ese puede ser el problema. Ahora seguimos hablando de estas y otras cuestiones, pero me vais a permitir un descansito de nada.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 11 de septiembre en Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos, como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al...